Bienvenidos a este primer programa. Mi nombre es Sebastián Hinojosa y tengo el grato placer de estar acompañado aquí de un gran amigo, Jesús Chipe. Bienvenido.
Gracias, Sebastián.
Tranquilo, es el primer programa. Es el primer programa, el primer episodio en realidad. Y sí, estábamos emocionados. De hecho, estábamos hablando hace rato y no podíamos iniciar, no sabíamos cómo.
Sí, no sabíamos iniciar y tampoco sabíamos el nombre. Y lo único que se nos vino a la mente fue bla 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 bla.
Así que desde ahora y hasta que Dios lo permita, el programa se va a llamar bla bla bla, bla.
Ojalá que no nos divorciemos.
Porque seríamos solo bla y tú el otro bla. Cada bla por su camino. Y lo bueno de este programa que estamos comenzando en esta plataforma es que vamos a poder hablar de todo un poco. No necesariamente nos vamos a encasillar en algo. Vamos a ver todos los temas que son actuales y no actuales.
Sí.
Porque es lo que esperamos que les agrade a ustedes. Y esperamos también tener en algún episodio la compañía de otros de nuestros amigos y saber sus opiniones, porque este espacio es también para eso, para hablar y saber el punto de vista de cada quien.
Sí, así es, exacto, Sebastián. Como primer punto sería hablar pues de la chiquitanía, ¿no? Lo que está pasando ahorita con los incendios en todo el país.
Me parece bien y la verdad, es lo que te comentaba hace rato, por el trabajo que tengo ahorita, no he podido estar muy informado, pero lo último que supe se podría decir que es de la declaratoria
de emergencia,
sí. Nacional, ¿no? Y la ayuda internacional que ya está en camino.
Así es.
Bueno, tengo entendido que es de un país. No sé si vos has escuchado de qué país más. Yo tengo entendido que de España van a llegar 3 bomberos, algo por ahí escuché. No sabría decir más porque es lo único que hoy día, en el mediodía, en la noticia, medio que escuché algo de eso. Y la verdad es muy pesado para mí estar escuchando eso porque volver a repetir la historia, ¿no? El año pasado
pasó lo mismo.
Lo mismo.
Sí, y justamente aquí en la Chiquitanía, ¿no? Se incendió y estuvimos más de un mes,
si no me equivoco. Más de un mes,
¿no? Con ese problemita y el anterior presidente pues no hizo bien su trabajo, ¿no? A tiempo. Y así que por eso estuvimos así más de un mes con esos incendios, ¿no?
Y perdón si me voy un poco de lo que estamos hablando, pero y es lo que se vuelve a criticar, ¿no? Ahora
claro.
La actual presidenta Jeanine Áñez igual vuelve a suceder las mismas críticas que sucedió, o sea, otro gobierno y otra vez el incendio.
El mismo problema. Otro gobierno, el mismo problema.
Ahora la cuestión es qué va a pasar después con el próximo gobierno. Dios quiere y no permita más los incendios. Pero tengo entendido que los incendios que están pasando ahora son más problemas, no tanto del hombre como el año pasado, sino es más problema de los cambios climáticos. O sea, por la calor que estamos viviendo en la ciudad de Santa Cruz, que está horrible.
Sí, peor que un horno está.
Entonces,
así que, he escuchado, no sé si has escuchado vos, que ya quitaron la ley que había
cierto, el problema que había antes, ¿no? Que en el anterior gobierno es de otorgar las tierras, era algo así del chaqueo, ¿no?
Ajá, del chaqueo permitido.
Ajá, eso. Exacto.
Y así que ya yo creo que con eso
se alivia. Pero por eso es lo que decía, ¿no? Que ya no es tanto problema ahora de la mano del hombre, porque por los chaqueos, que el anterior año fue por eso en realidad, y es lo que mucho se criticaba, pero este año tengo entendido que es más por el cambio climático, ¿no? No sé si llamarlo al cambio climático o referentemente al clima, porque en realidad el clima es el que no está ayudando, no está favoreciendo a combatir el fuego en el área de la Chiquitanía.
Sí, exactamente. Eso es lo que preocupa, ¿no? No, muchas veces nosotros no nos ponemos a la cabeza ayudar tampoco con esto del cambio climático y está pasando lo que está pasando ahorita porque nosotros no somos conscientes, digamos, del daño que le estamos haciendo al medio ambiente.
y valorar mucho el trabajo de los bomberos voluntarios y no voluntarios que están, porque aparte de estar a 39 grados literal en la zona de allá de la Chiquitanía, tener 39 grados y ya con esa calor ya es insoportable, déjenme decirle, para mí ya es insoportable. Imagínate para un bombero que tiene que estar equipado con un buen traje para que pueda entrar a la zona de peligro, uh-huh, en el juego, y todavía que estar cerca del juego, y aparte, más calor
y más te sofocas, y aparte el humo igual te sofoca, el humo te como que te no te deja respirar,
no te deja, claro,
así que eso es lo más grave para ellos.
Exacto,
es lo más grave para ellos.
Y que yo la verdad valoro mucho, lo valoré en el año pasado. Yo no lo haría, o sea, yo no me arriesgaría, soy sincero, o sea, no creo yo que no nacería de mí ir. Creo que cada uno es un héroe aparte, porque son gente que ha ido voluntariamente, que seguramente tienen otros trabajos, otros oficios, y que han decidido dejar eso y arriesgarse, ¿no?
Pero creo que la gente que está en ese lugar es gente que sabe de los incendios, o sea, sabe, sí, cómo apagar los incendios. Son gente especializada en eso y creo que no hay gente voluntaria que vaya y que no sepa de esto. O sea, si son voluntarios saben, digamos, apagar, claro, los incendios.
Claro, pero yo había oído, por ejemplo, que la gobernación, mediante el COET, si no me equivoco, había pedido que no vayan voluntarios a la zona
de desastre,
uh-huh, sino que se remitan al COE y presenten, qué sé yo, requisitos, supongo, que como vos decís, que ya haya tenido, supongo, una capacitación antes de cómo tratar con el fuego y demás. Entonces, pero igual, de todas formas, para mí es valorable mucho lo que hacen, porque de mí no es que no nacería, pero yo no me veo ahí, no sé vos.
Yo sí, yo te cuento, el año pasado yo quería ir, pero la cosa era que no había con quién ir. Y tampoco no me quería, no sé, como que estaba con un poco de vergüenza ir a estos lugares donde a la gobernación, a esos lugares para que te lleven,
te asesoren para
ayudar. Yo quería ir por mi parte, así con otros amigos del colegio, y no se pudo. Al final no se pudo porque creo que ellos también no querían, no sé.
Yo creo que el sentimiento de ayudar está en todos, en mí,
de diferentes maneras.
De diferentes maneras.
Claro, por ejemplo, llevar un botecito, un bote de agua, algo de comer.
Exacto.
Para que les sirva a ellos.
No todos, como dice, no todos somos útiles para esa, para esas cosas.
Para ese trabajo,
para
apagar los incendios, sí, tienes razón eso.
Como decía, hay una frase que dice, más ayuda el que no estorba, ¿no? Entonces, creo que es la frase perfecta. Si usted cree que va a ir a ayudar y no sabe nada, mejor no vaya.
Porque se va a poner en peligro usted y va a poner en peligro a los otros bomberos. Y van a estar más afanados por ayudarlo a usted que por apagar el incendio. O sea, claro. Si le pasa algo,
va a estar más preocupado de él mirándolo y el juego
va a seguir,
o sea,
se va a avanzar más.
Claro, entonces mejor tener capacitación en eso, uh-huh, y si usted está en la posibilidad, bienvenida sea la ayuda. Yo valoro no solo a los voluntarios, sino a los que ya están establecidos como bomberos forestales, porque también es una gran labor, pero yo no me veo como bombero forestal. Ahorita estoy estudiando comunicación, contaduría en otra universidad igual, y nunca me vi ni como bombero, ni como policía, ni como nada, pero es decir, no sé, cada quien, ¿no? Pero es muy complicado y su labor es importante. Esperemos que el juego cese en este tiempo. La verdad, no sé si has escuchado el clima, ¿cómo estaría?
A lo menos que yo, a lo que escuché era que iba a seguir lo fuerte, la fuerte,
la calor
sí, fuerte, eso sí, que iba a seguir todo este...
Sí, porque aparte de la quema que se está viviendo, o sea, en la Chiquitanía, también está el problema de la sequía, que hace harto no...
Y aparte está también el problema de la pandemia, ¿no? Que
peor, o sea,
que no te no podés estar cerca de las personas, porque si no te contagias, ¿no?
Claro. O sea, tener hay que tener siempre el cuidado, usar barbijo y todas las medidas de seguridad.
Así es.
Es complicado todo lo que está pasando allá. A mí me preocupa que la sequía igual sea el otro factor con el que estén luchando, y lamentablemente la ola de calor que estamos viviendo en Santa Cruz es pues tremenda, no solo para nosotros, sino que también para la gente de allá, que la verdad lo necesita. Yo he visto en las imágenes, la verdad, lo muy seco, o sea, parece un desierto total esas tierras, porque, no sé, de película.
Sí, eso sí. Y la gente que vive en ese lugar igual ayuda, ¿no? O sea, porque es su terreno, es su casa y,
claro,
y ayuda, o sea, está más preocupada por ayudar en a defender su a que el incendio no devore sus tierras y
esa es la diferencia de este año, ¿no? Bueno, no sé qué tan diferente sea, pero el año pasado no afectó a las zonas pobladas.
Sí,
¿no?
Afectó más a los bosques.
A los bosques, sí, claro. Y este año lo que yo he escuchado es que están desalojando, uh-huh, tratando de que no entre a su casa. Es porque el juego, la verdad, está más cerca, no sé cómo decirlo, pero escucharlo, verlo, eso simplemente me da a entender que estamos peor. A pesar de las medidas que se hayan tomado y el buen trabajo que están haciendo allá el Ministerio de Defensa, ¿no?
Sí, el Ministerio de Defensa.
El Ministerio de Defensa, sí. y el de Medio Ambiente, igual falta mucho por hacer y creo que solo queda de la mano de Dios esperar que esto calme y hacer nuestro mayor esfuerzo nosotros, ¿no? En ayudar con lo que se pueda, no necesariamente ir allá.
Así es. Se vienen también las elecciones, ¿no?
Ay, no me hables de eso.
Esas elecciones.
Ay, y el gobierno el gobierno que entre debe de tomar en serio lo de los incendios.
Sí, y aparte en uno de los partidos que está disputando el sillón presidencial es el partido del MAS, el partido que gobernó el anterior
vamos a decirlo como gestión, en ¿no? 14 años de tiranía. Aquí yo lo voy a decir así, pues ahí me va y me viene, la verdad. Eso cada uno sí está en su libre derecho de opinar, y creo que lo que han cometido ellos es desastroso. Estamos tratando de arreglar los errores que se cometieron. No digo que todo haya sido malo, hay cosas que se hicieron bien, pero cuando tuvieron la oportunidad de hacer mejor las cosas no lo hicieron.
Tampoco no arreglaron los problemas que habían, digamos. O sea, no. se metieron en más problemas y no quieren aceptar eso, digamos.
Claro.
O lo aceptan y dicen vamos a cambiar.
Ah.
Esa falsa promesa de los políticos ya
sabemos.
Ya se la sabe todo el mundo.
Exacto. Son promesas y más promesas, y estas elecciones se vienen con mucho.
Sí.
Creo yo que la última encuesta, no sé si has oído, de Jubileo, donde dice que está a un 1,16%.
1.8%, creo que.
1.8%.
Bueno, a lo que decían, redondeándolo todo, era a dos puntos. A dos puntos de que el MAS gane.
El MAS gane.
Así que,
y eso es lo que no se quiere.
Sí, eso es lo que no se quiere, porque el voto está dividido ahorita, está dividido entre el MAS, Carlos Mesa, los que son más votados, ¿no?
Sí.
El MAS,
lugar está
el MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos, ¿no?
Creemos.
Sus líderes que van a ser presidentes serían Arce Catacora, Mesa y Fernando Camacho, ¿no?
Y de Santa Cruz, permitirme, Santa Cruz demuestra que verdaderamente tiene, yo creo que el poder político ahorita en estos momentos, porque
para decidir, ¿no?
Para decidir, porque ¿cómo pones a Luis Fernando Camacho en tercer lugar? Y en el único departamento donde gana, si no me equivoco, es en Santa Cruz. Y está en tercer lugar. O sea,
sí.
El poder, el peso que tiene Santa Cruz es importante en estas elecciones.
Así es.
Entonces, las personas deben de pensar muy bien por quién deben de votar.
Claro.
Te pregunto, no sé, ya es tu decisión de vos, si nos comentás o no, ¿por quién vas a votar?
Yo la verdad no sé por quién votar, la verdad. Así que estoy indeciso. Depende de lo que digan las últimas encuestas, y depende de eso yo voy a poner mi voto.
¿Crees
al que estés en el segundo lugar?
¿Pero vos crees en el voto útil? Decímelo.
No creo yo en el voto útil No creo, la verdad. O sea, pero lo que ahorita nos interesa es ese voto útil que le llaman, ¿no? O sea, para sacar directamente al MAS, porque si no, va a ganar el MAS, sí o sí. Sí. Ahorita te sirve eso, pero yo no creo.
Pues vámonos en el hipotético caso de que gane el MAS. ¿Quién tiene la culpa?
La culpa la tendría, pues, el ciudadano que votó por Camacho. Claro, que no se bajó, que dice que va a ganar las elecciones él igual.
Ya, coincide o no coincide. Yo creo que la culpa no la vamos a tener nosotros, como en un video Camacho lo dijo, ¿no? No mentirás, ¿no? Con Jimena. Uh-huh. Dijo que sería ya decisión del pueblo, que si el MAS vuelve. Uh-huh. Yo creo que no. Yo creo que el que tiene la culpa son los políticos que están candidateando, excluyendo a Arce, porque Arce pues, es al que queremos derrotar. Uh-huh. Estoy hablando de Carlos Mesa,
Camacho, Tuto, Chi, este de Pambol. Algo de Mamani, creo que se llama ese apellido.
¿Felipe? No.
Algo de con F.
Perdón si nos olvidamos.
Pero es su apellido de Mamani.
Ajá, el señor Mamani de Pambol. Ajá. Y ya se bajó, ¿no? La candidatura de ADN de la señora Valla.
No me he enterado de eso, pero...
Yo lo último que leí, pero solo fue una noticia así fugaz, se podría decir, que dijo que ADN bajaba su candidatura porque... no quería ser cómplice de que el MAS vuelva.
Pero ellos no tienen mucho voto, así que lo único que perderían sería pues su sigla. Así que esas son charlas de políticos.
Charlas de político para mantener
puro bla 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 de político.
Puro bla bla
bla de político.
Pero bueno, o sea, yo digo, todo aporte es bueno, venga de donde venga. Pero la culpa es de ellos. Yo considero que si el MAS gana en estas elecciones, en este 18 de octubre, no va a ser culpa de nosotros. Va a ser culpa de ellos.
De los políticos que no se pusieron de acuerdo. Claro.
Del señor Luis Fernando Camacho, aunque diga yo no soy político. Usted es político porque yo tengo esta analogía. Mira, yo creo que todo ciudadano es un político. ¿Por qué? Porque estás involucrado en todo. Tenés que saber de economía, tenés que saber de la situación social que está en tu país y tenés que opinar de ello. A pesar de que vivas en la informalidad, como muchos en Bolivia lo viven, yo creo que es necesario saber de política, porque cuando vivimos de la informalidad muchas veces es por culpa del político. Entonces, si no hacemos una buena política como ciudadano, entonces, ¿qué esperamos de un gobernante? ¿Qué esperamos de la política de un gobernante?
Y justamente eso, los informales, a los que yo he visto, no sé, mi madre es informal, pero creo que es ellos más apoyan ahorita en estos momentos a lo que es el candidato del MAS, ¿no? Algunos, no creo que todos, ¿no? Pero creo que es ese adoctrinamiento que han tenido de las cosas que han hablado y que han salido en los medios estos 14 años.
Sí, claro.
Y que han hecho de que ellos estén apoyando ahorita al MAS.
Yo creo que el comercio informal apoyó y creo que una buena parte seguirá apoyando al MAS. Y ha sido por el rédito económico que le ha generado a ellos, porque
han tenido buenos ingresos. O sea, estos 14 años han tenido buenos ingresos.
Hoy yo cómodamente, por ejemplo, que mi madre todavía sigue en informalidad, pero puedo decir que si estaba en una clase baja, baja media, hoy estoy en una clase media. Y no sabría decirte si llegaré a alta o bajaré, porque ahorita la economía lamentablemente...
Está fea la cosa, ¿sí?
Creo que eso es, la gente no se está preocupando mucho de eso y creo que los políticos hablan...
No, creo que a lo que yo he escuchado... De los candidatos que ahorita están en primero, segundo y tercer lugar, no tienen buenas propuestas para hacer avanzar el país, ¿no? O sea, económicamente. Arce, por ejemplo, está proponiendo bonos y más bonos.
Y más bonos, que más no bono. Es la solución. Ajá, no es la solución. Les digo, los bonos son buenos, pero cuando son necesarios. Cuando haces vivir a alguien de los bonos, los estás manteniendo en la pobreza. ¿Por qué va a trabajar? No va a trabajar porque vos le estás dando plata. Claro. En otros países yo he visto que han aumentado, o sea, por ejemplo, para que se retiren las personas de su trabajo, mayores, ¿no? Que se retiren desde más mayores. ¿Por qué? Porque siguen aportando y demás. Y también por la calidad de vida también, ¿no? Pero hay personas que viven más tiempo, no como acá. Pero bueno, esos otros puntos aparte, volviendo al punto de quien tenía la culpa o no, creo que va a ser totalmente culpa de los políticos. Yo te lo voy a decir sincero, yo voy a votar, yo ya tengo mi candidato.
Sí, seguro.
No.
Sí,
¿no? El chile. Por favor, cuando oigo, escuchan, no, cuando oigo de chile, no es
te una hierve la sangre, ¿verdad? No. Igual a mí me hierve la sangre ese tipo, loco.
Yo digo, ¿cómo?
No, no sé, sus propuestas no las entiendo, la verdad.
Perdona a los que siguen a Chi, pero no sé, esta es mi opinión. Son una macana. No sé por qué lo siguen.
Son un asco, eso.
Con el perdón de la palabra,
a los que yo he escuchado, bueno, a los que se habla tampoco, también es que son los de su iglesia, ¿no? O sea, Chi tiene una iglesia y es pastor de esa iglesia, fundador justamente de esa iglesia, y los que lo apoyan a él son
sus mismos fieles.
Sus fieles sabe, de la iglesia, claro.
Feligreses no se van. Uh-huh. Y te afirmo totalmente eso porque yo tengo un compañero de la Gabriel, un amigo, que en anteriores elecciones dijo, yo voy a votar por Chi. Yo le pregunté, ¿por qué? Y pues me dio más o menos a entender eso, de que porque era
miembro de esa iglesia.
No miembro de esa iglesia, pero miembro de la religión cristiana.
Ah, yeah.
¿Ya? O sea, que compartía los mismos ideales, se podría decir, pero mientras más lo descubríamos a Chi, más decepcionaba y mal aspecto da de la religión cristiana. ¿Qué estaba buscando realmente?
Y peor con lo que hizo en esta semana, ¿no? O sea, de decir que hubo fraude, que los 21 días no sirvieron de nada, que hubo un golpe de estado. Uy, eso sí que
no, totalmente desubicado. Yo no sé.
Lo dejó mal parado el tipo en serio.
Yo no sé de dónde se le ocurre eso. O sea, a ver. Creo que refuerza lo que yo pensaba ya desde el año pasado, desde que él candidateó. Yo lo dije. A mí se me hace que él fue creado por el movimiento del socialismo, no solo para dispersar el voto. Y ahora creo que lo afirmo más después de esas declaraciones que él dio, porque es totalmente desubicado decir eso. O sea, de golpe de estado, estás defendiendo lo que dijo Evo Morales durante todo este tiempo y lo sigue diciendo, ¿no?
Claro, y aparte creo que estaba iniciando demanda contra Mesa, contra Fernando Camacho y no sé, otras personas.
Por un golpe de estado.
Por un golpe de estado también.
Golpe de estado, yo no sé. Barrabasa totalmente a mí me enoja. Yo no sé ni por qué está
en candidato.
Cuarto lugar.
Ah, sí, verdad.
¿Cómo pones? Perdóname, pero somos un país, puntos, ¿no? Como dice Carlos de Mesa. Perdón,
Carlos Valverde.
Carlos de Mesa. Estoy perdido. Los confundí. I'm sorry. Carlos Valverde, somos un país de mierda. Totalmente.
Había una frase que dice, bueno, no lo recuerdo bien, pero más o menos dice, como país, se merecen a los gobernantes que se merecen. Justamente por...
Sí, lo había oído esa frase.
Más o menos así, ¿no? Por lo que...
Por lo que somos.
Por lo que eligen, digamos, por lo que son, digamos. Eligen a sus propios gobernantes y eligen mal y se merecen esos gobernantes.
Uh-huh. Exactamente. Elegimos, bueno, voy a decir elegimos porque en general ganó las elecciones por eso, el movimiento del socialismo. 14 años estuve en el poder. Yo creo que nosotros como ciudadanos cometimos el error, por ejemplo, de que cuando él hizo su tercer mandato, perdón, su segundo o tercero fue cuando cambió la constitución, creo que
segundo,
el segundo, segundo, ¿no? Era el segundo, pero cuando hizo el tercero dijo que era el segundo por la nueva constitución.
Dijo que era el primero, man.
Claro, era el primero.
El primero.
Pero quería candidatear y dijo que recién iba a ser su segundo, no es el que estaba en gestión. Algo así.
No, fue entró a gobernar.
En 2005.
En 2005,
al 2010.
Al 2010,
ya. Y en el 2009 se hizo el cambio de constitución. Esa fue su primera gestión, 5 años.
Ajá.
Volvió a ser elegido.
Cambió la constitución y volvió a candidatear. Ganó y dijo. Ganó y llegó a eso del 2015. Y dijo: Esta era mi primer
gestión. Y su primera gestión, la que en realidad era la segunda.
La segunda.
Exacto.
Y así que se llevó por eso, o sea, se guió por esa frase.
Y ahí aplica lo que es tu frase, porque totalmente nosotros permitimos su tercer mandato, que para él era el segundo, que la Constitución lo decía claramente, no podía ser. Yo no entiendo mucho de la Constitución, no sé si es aplicable o no lo que él decía.
Ajá. De que era su primera gestión y que podía candidatar para la segunda.
Yo creo que la Constitución es Constitución desde aquí, desde allá.
Y está bien, digamos, o sea, está bien seguir la Constitución. Aparte ya las hicieron, ellos lo hicieron, ¿no? Hicieron esa Constitución. Y después, en estas últimas elecciones de 2019, fue cuando se quiso reelegir ya indefinidamente, ¿no?
Totalmente.
Y la cagó así, la cagó entera, porque en la Constitución claramente dice que no se podía... No podía ser candidato, además, no podía ser reelegido, no. Y eso fue lo que fregó, digamos, lo que fregó a todo el país.
No sé si has escuchado la entrevista que tuvo Carlos Valverde con Jorge Tuto Quiroga.
¿Cuál de todas?
La última, la reciente.
No, la última no.
Ajá. No. Bueno, ahí más o menos hablaban acerca de lo que pasó en esos 21 días cuando Morales huyó del país. Uh-huh. Y cómo la OEA saque el informe en la mañana, ¿no? No sé si te acordás, sacó una mañana.
El domingo.
Era un domingo. Y lo pilla de sorpresa a Evo Morales, donde tiene que...
Y yo como que llorando, dice, con la voz que levantaba, eso de las 2 de la tarde que dijo, yo estoy renunciando justamente porque están golpeando a mis hermanos, a los familiares de mis hermanos, de los dirigentes y no sé qué otra cosa más. Renuncio por nada más que eso. Nos están haciendo golpes de Estado o algo así.
¿Cómo decís, no? ¿Cómo dice él, perdón? Golpe de Estado y al mismo rato estás renunciando, o renunciar y en ese mismo decir es un golpe de Estado. A ver, un golpe de Estado te saca.
Claro, te sacan a la fuerza, digamos. O sea, incluso en anteriores golpes de Estado han matado, digamos, al actual presidente.
Exacto.
En otro, justamente en creo que la única presidenta que tu, bueno, la anterior, antes teníamos una presidenta, ¿no?
Aquí.
Igual justamente de transición. Cuando.
¿Cómo me olvidas?
Sí.
No.
Ya, pero mal, la primera mujer.
Lidia.
Gilliard.
Perdón.
Ella. No, ¿cómo no? Justamente a ella igual la obligaron también a quitarse de.
Claro, su mismo primo, ¿no?
La obligaron, pero más bien no la mataron, pero como otros golpes de Estado que los habían matado, ¿no? Así que. Esa, por ejemplo, eso fue un claro golpe de Estado, ¿no? La sacaron a ella.
Sin derramamiento de sangre, pero un golpe de Estado.
Un golpe de Estado, claro.
Exacto.
Así que
le obligaron a ir con arma.
A decir renuncio y a firmar su carta de renuncia. Así que lo que pasó con Evo Morales no fue un golpe de Estado. Porque él dijo, yo renuncio, y firmó su cartita y se fue.
No hubo ni un arma, nadie usó arma. De hecho, cuando Camacho fue a La Paz...
Estaba en La Paz y Evo Morales estaba en Cochabamba. Así que hay una gran distancia, kilómetros de distancia.
¿Dónde te hace el golpe de Estado?
Ajá. No. Y aparte, Evo Morales estaba en su lugar, digamos, o sea, en su tierra que es gobernada por él, claramente, o sea, por los dirigentes del Trópico de Cochabamba. Así que es la tierra, o sea, es su tierra. Ese lugar hay armas, justamente hay armas. Y son disque policías.
Esa era la idea, eso era lo que iba. Porque la OEA saque en la mañana, eso es lo que se decía en la entrevista con Tuto, que la OEA no tenía planeado sacarlo en la mañana, sino que tenía en la tarde, iba a hablar primero Evo Morales, diciendo que anulaba las elecciones para que se hagan otras. Entonces, sabiendo eso, la OEA, porque al día siguiente, al día siguiente en los periódicos, ¿qué iba a salir el titular? La OEA ratifica lo que Evo Morales dice, ¿no? Que se anulan las elecciones, ¿verdad? O sea, ¿quién iba a salir ganando ahí? Evo Morales. Porque él iba a decir, ya, voy a hacer caso al pueblo, que se anulen las elecciones, bla, bla. Entonces, sabiendo eso, la OEA lanza en la mañana, y Carlos Valverde es el primero en recibirlo, porque se lo pasan a él. Eso es lo que se comenta en la entrevista con Tuto, que a él le llega primero a Carlos y lo lee rápido y lo publica. Y pone un tweet y así se enteró Tuto y otras personas. Y nos sorprendió totalmente. Entonces, imagínate la tramoña que iba a hacer Evo Morales si la OEA no lo sacaba en la mañana, o sea, si no se adelantaba. Íbamos a seguir en lo mismo. Porque yo creo que diciendo ya, anulemos las elecciones, hagamos otra. No. El pueblo se iba a tranquilizar, iba a bajar la guardia.
No, ahí sí no coincido contigo. Porque el pueblo, con los líderes que tenía en ese momento, como Luis Fernando Camacho y en Cochabamba con otro, no estaban de acuerdo con seguir con él. O sea, que sea el gobierno el que esté a cargo de ese gobierno de turno.
Claro.
Que está a cargo, o sea, de esas elecciones, porque lo mismo que pasó ese.
Lo que se iba a pedir era el cambio de vocales del Tribunal Supremo Electoral, pero el problema era que íbamos a bajar la guardia porque ya íbamos a tener un punto a favor. Yo no sé, yo no sé cómo hubiera reaccionado Luis Fernando Camacho en hipotético caso que hubiera sucedido lo que se pensaba que iba a suceder, lo que pensó más bien Morales que iba a suceder. Pero yo creo que más bien sí, varias gente se iba a bajar la guardia, porque a ver, sí, 21 bueno, días
ahorita también, claro, dándote un poquito la razón, no tendrían también de otra, digamos, porque si hubiera dicho no, nuevas elecciones, bueno, que lo dijo el sábado en la mañana, lo dijo.
Ajá.
Dijo nuevas elecciones.
Pero eso ya fue después de no, que la OEA haya
antes,
publicado.
Fue antes.
No, fue después.
Fue porque ni bien llegó el Chapare, salió de La Paz, llegó el Chapare.
No, salió el informe.
Nuevas elecciones.
Y lo pilló en el hangar. En el hangar. Y ahí fue donde dio una entrevista.
Ah, sí, sí.
Y ahí dijo que ¿cómo se puede? Eliminaba las elecciones, algo, ajá, así,
sí, sí.
Porque la OEA, no sé qué cosas aquí, uh-huh. Entonces que se iban a hacer nuevas elecciones. Pero la presión no era necesariamente eso, o sea, ya el informe lo decía, hubo fraude. Uh-huh. Entonces, ¿cómo íbamos a seguir con ese tribunal? Y ahí es donde ya coincido contigo, donde vos decís que no, que se iba a pedir nueva, que no queríamos que se haga de nuevo con ellos, uh-huh. ¿No? Pero ahí el liderazgo de Luis Fernando Camacho, junto con Pumari y los otros cívicos, uh-huh. fue de gran importancia, porque yo creo que sí el pueblo hubiera bajado la guardia. ¿Sabes por qué? Porque estar 21 días, bueno, hasta lo último.
Sí, incluso hasta ese día que celebramos el domingo de que dijo renuncio, ya estaban todos cansados, todos agotados.
Ya estaban.
Y no había tampoco plata para comer, digamos.
¿Cuántas veces tuvieron que pasar por las rotondas Luis Fernando y otros importantes personas para incentivar, no incentivar, sino motivar a las personas a seguir en la lucha y no decaer? O sea, era insostenible ya, se podría decir de alguna manera. Mirá la pandemia cómo nos trajo más de 4 meses encierro total, creo, total. Antes de que haya el desconfinamiento post cuarentena, algo así.
Sí, era encierro total.
Era encierro, ¿verdad? Total.
Más de los 21 días.
Exacto, o sea, más bien, no más bien, o sea, un castigo total para nosotros, pero pasar de 21 días, pasar 3 meses tranquilos, ganar una economía más o menos estable, ¡pum!, la pandemia. Mm. Totalmente, creo que los bolivianos estamos dañados económicamente, pero devastados totalmente.
Sí. Sí, mi madre, por ejemplo, mi madre, como es informal, justamente le ha afectado bastante la economía de esta pandemia, justamente porque ella paga justamente mi universidad y la de mi hermana igual, y no le da tanto la plata porque no puede salir a trabajar, digamos.
Claro.
Y lo que nos está ahorita sacando un poquito de esta intranquilidad de la falta de plata es la venta, ¿no? O sea, tenemos una tienda en casa y eso es lo que hace que se ingrese un poco de dinero y no estemos con falta de dinero. Así
pero
que
lo importante del desconfinamiento, ¿no? Que se hayan abierto muchos negocios, bueno, las tiendas, a pesar, yo lo digo por lo que he visto aquí en mi barrio.
Se han abierto más tiendas, ¿no?
Se han abierto más tiendas. Uh-huh. Y cuando había la cuarentena total, las tiendas seguían abriendo. O sea, eran comercios que no paraban, ¿no? Uh-huh. Sí o sí tenía que haber.
Pero la competencia...
La competencia creció.
No, y aparte de crecer, era de los mercados. Porque la gente iba a los mercados por las cosas más baratas.
Por las cosas más baratas y porque
las tiendas,
necesitaba por ejemplo, abastecerse harto. Claro. Porque creo que te daban un día a la semana y
creo que era un fin
tenías
de semana,
que aguantar toda esa semana. Ajá, es. Y hasta volver a ir al mercado de nuevo. Uh-huh. Entonces, ahí es donde las tiendas, por eso tuvieron que abrir más tiempo. Y hoy sucede lo mismo, ¿no? Hasta las 8 dice la ley que tienen que estar abiertos, por ejemplo, restaurantes, qué sé yo, licorerías y demás. Pero no siempre sucede eso. Lugares más lejanitos.
Sí, donde, y aparte ese es el problema que tenemos con el control, digamos. Los que hacen el control son la policía, y la policía no tiene muchos efectivos policiales.
Eso tiene mucha gente. Desde siempre. Yo, mira, sí. Siempre he pensado y dicho...
Creo que he escuchado que son 3.000 policías para Santa Cruz.
O 4.000 y algo. Ajá.
Pero es poco, porque somos 3 millones.
Exacto.
O creo que más todavía.
Es terrible, yo digo, ¿cómo no se ha hecho una estrategia desde ya hace harto?
O sea, incluso ese es el problema que uno de los tantos problemas que tuvo el anterior gobierno. O sea, no fue
la inseguridad ciudadana.
Claro, no atacó la inseguridad ciudadana. O sea, no
prefirió dar bonitos a los policías, que se respeta su labor, pero han cometido muchos errores y se han dejado, porque ellos fácilmente podían haber gestionado mejores formas para incentivar a la gente a que estudie para policía y haya más efectivos policiales. Yo creo que el trabajo, no sé si conoces el GACIP.
Sí, conozco. Creo que hacen un tipo de servicio, es como una pre-militar. A lo, exacto, que yo he escuchado. Ajá, algo, y te dan tu libreta y te sirve igual como pre-militar o como tu libreta de cuartel, o sea, exacto, te sirve eso.
Y yo creo que hasta el GACIP incentiva más. Uh-huh. Porque te da la oportunidad de formarte. Uh-huh. Y yo estoy muy seguro que muchas personas que han ido al GACIP, uh-huh, hoy trabajan de guardia de seguridad
o de bombero,
rescatista, rescatistas. Uh-huh. O sea, tienen un trabajo que hacen una labor ayudando, uh-huh, que protegen. Ahora, también sé que varios se han ido también para policía, pero el trabajo que está haciendo GACIP lo debería estar haciendo la policía, porque se necesitan más efectivos policiales para resguardar a toda la población. O sea,
ese problema de la policía, de que no incentiva, se vio también en los 14 años de gobierno, ¿no? O sea, de que se metió con el narcotráfico, ¿no? Lo, sí, de Montenegro.
Sí.
Así que creo que hay muchos efectivos policiales corruptos. No son todos, pero sí, digamos.
14 son... años de mal gobierno y 14 años de una policía totalmente manchada. Uh-huh. Lavar la imagen de la policía hasta ahora sigue siendo difícil.
Está muy difícil. Muy difícil. Porque en estos tiempos de pandemia te paran y
algunos te sacan. Yo te juro que conozco gente policía que ha dejado ya. Vaya. Pero hay otros que siguen cometiendo la corrupción. O sea, bueno, los dos casos son corrupción, porque a ver, si no tiene, ¿qué le vamos a hacer? No tenés, es la ley. Bueno, yo ya, si lo dejo libre, bien, perfecto. O sea, es ayuda, ¿no? Uh-huh. Porque ahorita estamos viviendo un mal momento, pero la ley es la ley. Si te da, sancionan, ya, ni modo, pues.
Sí, yo te cuento una con el riesgo de que me metan una boleta de infracción.
¿Qué pasa?
Justamente enero de este año o del año pasado. Pero bueno, la cosa fue que estaba en el auto de mi hermano y estábamos llevando las cosas de la boda ya de vuelta a mi casa en la noche. Yo estaba con los focos apagados y los policías me vieron, me pitaron, me hicieron pararme. Y ya yo me paré y, y prendí las luces, pues. Me dijo el oficial, sus luces están apagadas, y ya las prendí. Pero me pararon y me dijo eso, no, sus luces estaban apagadas, ¿qué pasó? Nada, me olvidé, es que estamos saliendo ahorita de una boda y estamos trajinando las cosas, ¿eh? Y gracias a Dios, más bien, no me multaron ni nada, me dijeron, vaya así nomás, y se fueron para otro lado.
Y está bien, o sea,
esos son lo que yo he visto de ellos, que parece que eran buenos policías, no lo sé, o tal vez como estaba en un auto, Toyota Corolla, no, capaz vieron que no tenía plata, ¿no? Más paran a los autos de lujo, ¿no?
Exacto, así que, para sacarle un poco.
Ajá, porque ellos son los que tienen plata, ¿no?
Y ahí no sé si coincidirás con esta frase que dice mi madre siempre, de que agarren siempre a los que tienen de lujo, porque quítenle lo que tienen por demás. Es algo chistoso para mí oírlo, pero
esa es la verdad.
Esa es la verdad,
claro, ¿no? O sea, más paran a los de lujo, a los autitos, Corolla, taxistas, eso.
Pero ese igual es un buen plan de la policía, o sea, con eso te educa a que
hay algo que también quería aportar, era lo de que hay gente que te dice, ah, no, la policía es corrupta, que no van a cambiar nunca, y le echan palo, y son cuando justamente cuando a ellos lo paran la policía, ellos le están diciendo, ¿cuánto quieres?
Exacto.
Son también gente corrupta que ayuda a los corruptos a hacerse más corruptos.
Exacto. O sea,
y no ayuda a
que... Los corruptos no solo son los policías, son nosotros.
La gente que da le da su soborno, además. O sea,
en general, creo que todos hemos en algún momento llegado a pensar en que si me para, le voy a tener que hacer eso, porque...
Yo te cuento que no. Bueno. Yo te cuento que no. Hasta ahorita no he pensado eso. Lo que he escuchado a mis amigos que sí, que han pagado ese...
Una gran mayoría, bonito. Entonces me ratifico, mayoría, claro. Yo creo que pensaría eso. O sea, es que... Es que
depende de si respetás o no respetás, claro, también las normas y las leyes, digamos. Si las respetás, sabes que cometiste un error y vas a tener que asumir ese error, digamos.
Exacto.
Y recibir ya tu boleta de infracción.
Lamentablemente es así. Si no tenías que salir a esa hora, pues no debiste haber salido. A pesar de que estemos en malos momentos, la policía yo creo que te entenderá una, dos veces. Para la tercera no creo, pero no hay que llegar al momento de que cuánto, ¿no? Porque llegamos a ese momento y cometemos el error. O sea, no solo estamos manchando nuestra imagen de persona, sino estamos manchando también la imagen de la policía. Ya es culpa de los dos al fin y al cabo. Y los dos deberían ser sancionados, no solo la policía. La policía recibe su castigo por orden disciplinaria y todo lo demás. Pero ¿quién castiga al ciudadano?
Nadie.
Eso. Debería haber algo, o desconozco que haya una ley o algo que castigue esa.
Creo que hasta el momento no hay.
O que se haga una investigación para saber quién fue, porque también es muy difícil saber con quién se cometió la corrupción, ¿no? Porque sabemos quién policía. Un caso quiere decir que ese policía ha cometido varios casos de corrupción. Pero ¿cuántos casos, quiénes? Debería haber una entidad que se encargue de eso, porque el mismo ciudadano está cometiendo el grave error de aumentar la corrupción.
Volver más corruptos a los policías.
Exacto. O sea, no solo es problema de ellos, también es problema de nosotros. Queremos ser buenos ciudadanos, pues comportémonos como tales. Queremos una policía buena, pues comportémonos como buenos ciudadanos, cumplamos las leyes, las normas. Uno que otro error se cometerá siempre como humanos, no somos perfectos.
Claro.
Entonces, pero hay que saber aceptar la responsabilidad que nos toca. Si no tengo que salir, pues no salgo. Y si salgo, me atengo a las consecuencias. Así de simple.
Sí, tenés razón, porque, a ver, creo que la multa para los que salen a una hora que no es, a la hora que no está permitida, es de 2.000 bolivianos, ¿no?
No sabría, 2.500, ¿no?
2.500, 2.000 bolivianos, algo así.
Para los autos, sí, ¿no? Para los comercios creo que es clausura.
No, te hablo de los autos. Ah. ¿Por qué? Porque justamente antes estaba prohibido salir hasta las 3, ¿no?
Sí, sí, exacto.
Y justamente yo estaba saliendo a eso de las 3 de la tarde a dejar
un encargo
a la mutualista y... tenía que pasar por tres anillos, este, y entonces habían policía. Justamente en el cuarto anillo había un retén de policía, y yo era pues con miedo porque los vi de lejos, pues estaban parando los autos. Más bien que no me pararon porque ya estaba lleno, todos los policías estaban con un autito ahí, diciéndole por qué salieron hasta la hora, poniéndole la multa. Y ya yo me peleé nomás.
Te salvaste.
Me salvé. Pero
la policía va a oír esto y te va a llevar tu boleta. Te va a llevar tu boleta, tranquilo. ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu código postal que no existe en Bolivia? Para que te llegue la tarjetita. Gracias a Dios no existe el código postal aquí, así que tranquilo, no te va a llegar la boleta.
No tengo correo.
Pero lo pueden buscar como Jesús Chipe. Su número telefónico es. Llámenlo, díganle a la policía que vive por el octavo anillo.
Sí, voy a dar mi número telefónico, el de mi ex. Yeah.
Que le llegue la multa a ella.
Que le llegue la multa a ella. Yeah. Por haber sido una maleta. Ahora pagarás todo, Bueno, creo que ha sido una bonita charla. Mucho bla bla. Hemos hablado de todo, un poco.
Primero de los incendios.
De los incendios, un poco de las elecciones, de los candidatos.
De los 14 años
de los 14 años del gobierno. Y por último, de esto de la policía.
De la policía y de la pandemia.
Y la pandemia, un poco de la pandemia, claro. Varios temas en un solo episodio que espero lo hayan disfrutado. Y encontrar siempre puntos de vista, pues, ¿no? Es importante. No coincidimos en algunas partes, en algunas quizás sí, pero es lo importante, vivir en democracia, y me alegra vivir en democracia.
Claro. pero no me preguntaste de por quién iba a votar.
Ah,
quedó eso pendiente.
Claro, respóndelo. Será claro. El nombre del primer episodio. Jesús Chipe, vota por.
Voy a votar por. Continuará.
Yeah. Yo
voy a votar por, a ver, como te dije, ¿no? Depende de quién salga en las encuestas, pero lo que veo es que va a estar Mesa, ¿no? De segundo, como candidato opositor a Arce Catacora.
Yo no creo en el voto útil, te lo voy a decir así, y para terminar voy a decir por quién voy a votar. Voy a votar por Jorge Tuto. Y creo que en mis redes lo hice un poco obvio, porque bueno, después del debate creo que era muy obvio. Uh-huh. La gente se dio cuenta, yo creo que desde lo que yo ya venía diciendo desde hace rato en mi mente y con algunas personas que he logrado hablar, de que Tuto es un buen candidato. No es la vacuna contra estos 14 años de mal gobierno que hemos tenido, pero creo que es.
Tiene buena propuesta.
Uh-huh. Y podría ser parte de la receta para aliviar los males del país. Entonces, tiene buenas propuestas. Es un verdaderamente él sí es un político con todas sus palabras. Uh-huh. Los otros llegaron desde otros lados, estudiaron diferentes cosas, pero Jorge Tuto es estudiado en política, ha estado rodeado de políticos. Sabe hablar, sabe moverse, sí, tiene buenas propuestas.
Ha estado de vicepresidente y de Exacto. presidente en su momento, ¿no? Y entonces ha hecho buenas, a lo que yo he visto en las noticias de sus épocas, ha hecho buena gestión firmando contratos con Argentina y Brasil,
sí,
¿no?
Y es lo que siempre se ha destacado en estos últimos. En todas las entrevistas siempre he oído eso. Y yo no me voy más por eso, me voy por lo que es ahora. Claro. Y por lo que propone. Hay algunas cosas que siempre no son viables. Como todo político, hay cosas que se tienen que proponer, pero no siempre en el transcurso se pueden hacer realidad. A veces que son proyectos que te vas metiendo y ves que es imposible a veces y tenés que reformular todo. Entonces, pero creo que es parte de la receta que el médico nos dijo para Bolivia. Ahora
en las anteriores elecciones del 2019 Yo ya lo veía a Tuto como un buen candidato, la verdad.
Sí,
porque tenía su buena propuesta. La verdad no lo veía como un buen candidato ni a Mesa, ni a los otros, ni a Ortiz, ni a los otros que estaban.
Yo sí lo vi a Ortiz bien. Bueno, quizás, no sé, me ganó el sentimiento del federalismo en ese momento, porque fue el único que lo propuso, desde mi punto de vista, que yo lo vi. Hoy muy decepcionado, lamentablemente, de Ortiz, por algunas cosas, pero creo que el ciudadano, cuando vive en democracia, es lo bueno. O sea, no somos tortilleros, porque una vez hayamos apoyado al otro y hoy apoyemos a otro, no quiere decir que seamos tortilleros o que yo era antes de demócratas y hoy sea de Libre 21, no. Sino que como ciudadanos tenemos la obligación la libertad
de poder elegir a nuestro gobernante y de estar en un momento de acuerdo con este partido y en este otro con este otro partido.
Exacto. Por ejemplo, Luis Fernando se afianzó igual del federalismo, ¿no? Que dijo que dentro de 10 años podría ser un federal, algo así escuché. Bueno, creo que ya es el sentimiento que sí muchos en el cabildo hasta lo pedimos, pero creo que hay más prioridades importantes en el país que estar
con el federalismo.
Claro, porque eso sería cambiar la constitución, hacer una reforma total otra vez. Y esta constitución no tiene, ¿cuántos años tiene? Menos de, ni 15 años, ¿no? Claro, fue en el 2009, 10 años, 11.
Algo de 10 años,
sí. Exacto, o sea, no tiene nada. Yo tengo entendido que una constitución por lo menos debe estar unos 50 años a... No, miento. No sé, algo había oído de 20 a entre 50 años, no recuerdo bien, pero que tiene un largo proceso la constitución para antes de hacer un cambio. Y para hacer un cambio, pues también se necesitan años, porque es crear una nueva. Entonces, creo que ahorita no es la prioridad. Creo que las únicas que tiene propuestas claras, se podría decir que es la de Tuto. No digo que sea el perfecto, debe tener sus errores, siempre hay errores. En algún momento yo igual apoyé a Carlos de Mesa, vi sus errores, comparé y hoy no lo estoy apoyando y me inclino por Tuto. Eso no quiere decir que, desde mi punto de vista, no quiere decir que yo esté dispersando el voto. Yo creo que quien dispersó el voto
fueron ellos.
Sí. Y yo creo que cada ciudadano no debe sentir miedo al decidir votar por tal persona. Si vos crees que esa persona debería, pues vota por él. Si vos crees que el voto útil es bueno, pues vota por Mesa. Es tu decisión. Yo no creo que los políticos deberían hacernos esto de meternos presión, de meternos el miedo, cuando el problema son ellos.
Claro, y hay mejores opciones.
Y hay mejores opciones, exacto. Con el respeto, yo no sé, he hecho muchas bromas de Mesa, de tibio.
Lo de Mesa, o sea, de que te mete en presión que él es el único candidato que nos puede sacar, que pueda sacar al MAS de estos 14 años, que no vuelva al MAS, digo. Eso no lo veo muy, muy bien, digamos. O sea, incluso no me gustó la idea en su momento de que lo pongan a él, que la gente lo ponga a él en primer lugar en las encuestas. La verdad, un viejo político no hizo bien su trabajo en su momento y sus propuestas tampoco no están...
Hay mucha tela de qué cortar y sus propuestas no son claras desde el punto de vista económico, no sé. La verdad, yo lo escucho y no me convence. Soy sincero, lo escucho y no me convence. Luis Fernando es una decepción tras otra. Yo tengo mi opinión muy privada respecto a él desde que dijo
que no iba a postularse.
No, yo, la verdad, yo ahí, ¿no? tenemos a un amigo en común, Anton, de día, que yo con él, por ejemplo, en los días del paro cívico, claro, donde estuvimos todo esto, yo ya tenía una opinión de Camacho. Y se lo dije a él, seguro va a querer candidatear, o sea, dije, seguro el pueblo lo va a poner y él va a caer y lo van a fortalecer. ¿Y qué ahora? El mismo ciudadano que es un voto duro, igual que Fernando Camacho, lo está, ¿cómo se puede decir? Idolatrando, no tanto así. pero lo está engrandeciendo, uh-huh, eso.
Como en su momento le pasó a Ewa, ¿no?
Ah, exacto.
De su voto duro igual.
Entonces hay que tener cuidado con eso. Y yo ya tengo mi opinión personal y de Camacho, y creo que Camacho, en vez de arreglar lo mal que podría estar haciendo, está volviendo a cometer más errores, como lo del debate, una barrabasada lo que dijo, desde mi punto de vista. No sé, habrán algunas personas que coincidan con él, pero creo que en estos tiempos no puedes decir esas cosas. Hay que tener cuidado, a pesar de que sea tu opinión de lo que pensés. Hay que tener cuidado porque no a todos.
Creo que él habló desde su experiencia de vida, claro. Porque tuvo tres divorcios, así que creo que quiere nomás que su cuarta esposa se quede en su casa.
Al parecer
para que no se divorcie.
Sí. Al parecer sí. ¿No? Bueno, terminamos. Lo dejamos
no,
así.
No terminamos.
¿No? Bueno, nos despedimos. Bye bye.